COPE más Pontevedra.
Estar informado. Mucho mediodía que contarte ahora ya desde Pontevedra. Tenemos alguna propuesta para ti, para tu agenda de fin de semana, ya te lo adelantábamos. Pero antes, 1:06 del mediodía, es tiempo para la actualidad.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Última hora que tiene que ver con el temporal y que nos ofrece Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
Cuéntanos novedades, en este caso del castillo de Soutomayor, ¿va a abrir?
Sí, tenemos ya esa fecha para la reapertura, como dices, después de esos daños por el temporal. Será en principio el próximo martes, nos lo ha dicho la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que dice que bueno, que nos den un plazo un poquito más amplio, pero que en principio el martes podrá estar operativo ya y abierto. No tienen contabilizados los daños, eso sí, luego escucharemos a la presidenta hablar de este tema y de esa reunión que mantendrá el lunes con Alfonso Rueda.
Bueno, pues escucharemos las palabras de la presidenta de la Diputación de Pontevedra hoy a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo mediodía. Y la actualidad deportiva viene siempre cargada todos los viernes, mucho más. A partir de las 4:10 de la tarde, Pablo, ¿en qué partidos, en qué eventos nos vamos a centrar?
Pues tenemos mucha jornada por delante, como siempre. Hoy no tendremos partidos, el Marín Peixe Galego juega el domingo frente al Barcelona B. También el domingo el Pontevedra juega a domicilio frente a Lizarra y el sábado tendremos balonmano, tenemos un Teucro Torrelavega y un Barcelona B Cisne.
Pues los partidos más importantes de esta jornada repasados a partir de las 4:10 de la tarde en Deportes COPE Pontevedra. Ahora 1:07 del mediodía, con el patrocinio del Puerto de Vilagarcía, vamos a conocer más datos sobre el tiempo. Desde Meteo Galicia, aténdenos María Souto. María, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Contanos, estamos a portas de una fin de semana tranquila, después do temporal que vivimos a semana pasada.
Sí, efectivamente, xa esta semana pues non tuvo nada que ver, non? Estamos cun tempo normal desta época do ano, tivemos a pasada desa fronte entre pola tarde e noite, que nos deixou uns momentos de chuvia e vento, pero ahora pues volvemos outra vez á normalidade. O que queda de día hoxe en Pontevedra, bueno, pues ainda persiste certa inestabilidade, ainda andan neses chubascos moi cerca, e polo tanto pola tarde ainda non se pode descartar que escape algún chaparrón. Non vai ser moita cousa, pero puntualmente poderemos ter algunha chuvia de carácter intermitente. Nótase aínda que entrou aire frío que deixou incluso nevaradas no interior da provincia de Pontevedra, un aire frío que nos vai deixar hoxe temperaturas pois que Pontevedra, por exemplo, probablemente non pasen dos 12-14 graus. E despois, efectivamente, na fin de semana ven xa un ambiente de evento do nordés. O nordés na zona de Pontevedra pois nos deixa un tempo completamente estable, efectivamente, non? Así que mañán pois vai ser un día pois realmente agradable, de alternancia de nubes e claros, van subir un pouquinho as temperaturas, as máximas poden chegar aos 15-16 graus, e o domingo moi parecido. O que pasa é que o domingo pola tarde xa pode volver a cambiar a situación, xa pode volver a entrar algún chubasco, pero bueno, xa era la fin de semana, vai ser moi tranquila.
Pois nos queda aproveitala logo. Moitísimas gracias, María, e boa fin
logo.
De semana.
Igualmente, gracias.
Es la información del tiempo ofrecida por el puerto de Vilagarcía de Arousa, que nos recuerda que hasta el 15 de marzo está abierto el plazo para presentar propuestas por parte de los interesados en optar a una concesión en el faro de Punta Insua, en la parroquia de Lariño, en el concello de Carnota. ¿Para qué? Pues para aprovechar su potencial como recurso turístico con la posibilidad de darle un uso hostelero. Las bases del concurso público para poder ganar esta concesión pueden consultarse en la página web del puerto de Vilagarcía, www.portovilagarcia.es, en el apartado perfil del contratante. Y es que el de Punta Insua es uno de los 7 faros que gestiona la autoridad portuaria de Vilagarcía en las rías de Arousa y de Muros Noia, y el primero que se adhiere a la iniciativa Faros de España, un proyecto promovido por Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento para impulsar el desarrollo de actividades de tipo turístico en los espacios que están sin utilizar, en los espacios ociosos de los faros susceptibles de permitir este tipo de usos. Las bases del concurso establecen condiciones en las que se podrá llevar a cabo un proyecto hostelero en ese inmueble del faro. Es una condición fundamental que el desarrollo de esas actividades complementarias debe compatibilizarse con mantener la función y el uso principal de los edificios, de las edificaciones, que es la de señal marítima. No se puede, por lo tanto, interferir de ninguna manera con la condición de ayuda a la navegación que tienen los faros como este de Punta Insua. Es la información que nos ha ofrecido la autoridad portuaria de Vila García.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Clarifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
Facemos che agora unha invitación para esta fin de semana. Xa está aberta a exposición Mirar Contacto, unha mostra accesible tamén para persoas con deficiencia visual. Ábrenos as portas do Museo de Pontevedra o seu director, Carlos Valle. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
O título da mostra xa o di prácticamente todo. Mirar Contacto, poder tocar as obras para poder tamén apreciar a arte. Que pinturas podemos atopar no museo estes días?
Son 6 obras propiedade da Fundación María José Jove, como vostede vende de dicir, son 4 pinturas e 2 esculturas. Pinturas que posúen, pinturas e esculturas, obras, todas, que posúen na colección, que son as pinturas de Darío de Regoyos, Carlos Alcolea, Salvador Dalí, Ramón Casas, y esculturas Cristina Mayo y Juan Genovés. Tal como usted decía, una exposición cuyo título parece que es contradictorio, porque mirar y tocar son 2 sentidos distintos, ¿no? Pero en este caso, esa supuesta contradicción reflicte perfectamente o que o seu contido y o que se presente. Onte comentaba eu na miña intervención, na inauguración, que os que temos posibilidade de ver, os que non temos dificultades de visión, non nos decatamos...
Dificultades de grandes, porque gafas, lentes usamos.
Pero bueno, ir con lentes implica que un...
Claro, que ninguén é perfecto, ninguén ve perfecto, cada un coas súas limitacións.
Pero, claro, as persoas que teñen esa discapacidade...
Sí.
¿Cómo ven? ¿Cómo sustituyen esa deficiencia? Con tacto, con todas las dificultades que tienen, imaginémonos, hay mucha gente que es cega, pero que antes tenía visión. Por lo tanto, no tienen que inventar o suponer nada. Simplemente está transferiendo a su memoria a eso que está tocando. Pero quien es cego desde nacimiento no sabe lo que tengo a su alrededor, no sabe o que son los volúmenes, no conoce, no distingue cromatismos. Entonces, esta exposición está concebida para personas que tienen que mirar a partir de un doble conducto. Por un lado, a sus manos, por lo tanto, o tacto, pero también o son, porque hay audioguías que sirven para dirigir o teu proceso táctil. Sirven de complemento a iso que ti estás tocando e que non coñeces, utilizando ademais na reproducción das obras un sistema de gran precisión que permite un mínimo volume, un certo relevo, e que resulta especialmente grato. Eu aconsello, aproveito que COPE me chama, para recomendar a todas cantas persoas nos escoiten a que se acheguen ao museo e que pasen por esa experiencia. Se despois de visitar a exposición, de experimentar, porque ademais toda unha experiencia de facer a visita, tal como marcan as normas de contemplación e achegamento, non sae da sala pensando que é un privilexiado por poder abrir os ollos e contemplar o que está na súa contorna, pois entón esa persoa non merece seguir con visión. Así de claro, de contundente, ainda que pueda parecer políticamente incorrecta a miña impresión. De verdade que é unha exposición para ver, para gozar, para experimentar e despois para extraer conclusións, para aprender dos pois nosos os privilexios como videntes.
Claro, porque normalmente os cuadros non se poden tocar porque podemos estragalos, pero é verdade que se aprecian dun xeito distinto, que nos pudese dar, de a diferencia de ver nun libro as meninas de Velázquez, a estar ali no Museo do Prado coa súa grandeza e tamén esa oportunidade de poder tocalo, que é algo que non se pode facer.
Claro,
sería
claro,
distinto.
Claro. Claro, porque pero en este caso se pode tocar exactamente, claro. Para
é obrigatorio en este caso.
Para entre o que ti detectas tocando o que te transmite a audioguía, entón fazte unha idea do que aí está representado, pero insisto, incido en que vayan non só os que xa teñen esa dificultade, esa discapacidade, senón os que somos os que temos operativos os nosos sentidos para ver como si se pode substituir unha cousa por outra.
Uh-huh. Ademais de abrir propiamente a exposición todos os días, hai actividades tamén preparadas para atraer a máis público?
Hai preparadas actividades, porque as visitas son dirigidas en fase sempre cos integrantes do gabinete didáctico do museo, uh-huh, que actúan como guías claves para poder entender máis e mellor o que se pretende con esta exposición.
Uh-huh. Unha exposición, esta que falábamos de Mirar Contacto, que é a primeira vez que o museo acolle unha exposición accesible.
Non, con estas particularidades sí, pero non uh-huh é a primeira vez, porque, pois, por poñer un exemplo, en data relativamente próxima, entre novembro e decembro do ano 2015, a exposición de Sergio Portela tamén posibilitou un achegamento, fíxose, con persoas da ONCE, da Delegación Pontevedresa da ONCE, que viñeron para poder facer unha exposición tocando, perdón, unha visita tocando as pezas que había nesa exposición. E históricamente, pois tamén o museo ten, desde os anos 70, se ven desenvolvendo actividades para facer accesibles as mostras. Sempre mantivemos unha moi estreita colaboración co centro de Pontevedra, o centro territorial de Pontevedra da ONCE, uh-huh, que probablemente moitas das persoas que nos están escoitando non o saben, pero é un dos centros punteiros de vanguarda dentro dunha institución tan importante mundialmente falando como é a ONCE española. Pois dentro da ONCE, a delegación pontevedresa é unha das punteiras.
Uh-huh. Xa non só de Galicia, que há referencias, senón de toda España.
No, de toda España, uh-huh, de toda España.
Pois con esta nova exposición accesible, neste caso para persoas con deficiencia visual, que Mirar Contacto, até o 16 de marzo podes visitar no sexto edificio do museo. Esta exposición, unha mostra da que nos falou o director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada.
Moitas gracias a vostedes. Boi bo día.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes, de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor, acabo de
lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pues ya tenemos un plan que tanto nos vale para hoy como para el sábado como para el domingo, que no cierra el fin de semana el Museo de Pontevedra. Tenemos que hablar de teatro también en este mediodía, pero de muchas más citas. Por ejemplo, el concierto de SES de este sábado, que seguro que llena y abarrota el Pazo de la Cultura de Pontevedra. A las 9 es esa cita. O de otras de las que ya te habíamos hablado, esa charla sobre alimentación de mascotas exóticas, que en la Biblioteca Pública de Pontevedra se celebra mañana desde las 12 del mediodía. O el café con gatos, ese café con gatos que organizan en Cambados, sábado y domingo en el Salón Peña. Hay esa cita muy diferente de conocer el mundo felino tomándose un café. Son temas de los que te hablamos aquí hasta las 2 en mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía. En COPE más Pontevedra venimos de hablar de una muestra, una exposición de arte accesible para personas con discapacidad visual, y ahora nos vamos a centrar en la literatura. Literatura también accesible para niños con autismo.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos novedades en cuanto al Salón del Libro de Pontevedra. Se va a celebrar el mes que viene, 11-12, desde el 11 de marzo, y con el lema este año de O Mundo que Queremos. La última novedad es que se va a apostar por el cine, con 8 proyecciones gratuitas que todas van a ir orientadas a ese lema, un lema que ya se están trabajando en los colegios, en centros como el Colegio de Osmecos de la Asociación Bata de Bayón, Asociación Tratamiento del Autismo. Hablamos con una de sus profesoras, Marta Sotelo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Lo digo bien, ¿verdad? Ya estáis trabajando en clase en el tema de O Mundo que Queremos, que este año es el central del Salón del Libro.
Sí, llevamos trabajando pues alrededor de 3 semanas. El proceso aquí va un poquito más lento, entonces sí que lo tomamos con tiempo.
Porque la BATA es una de las asociaciones, son unos de sus alumnos, unos de los que tienen capacidades diferentes de todos los que forman parte del programa del Salón del Libro. También se han unido en los últimos años los de Amencer Aspace con parálisis cerebral. Y ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cuántos años ya lleváis acudiendo a Pontevedra en esta edición de Fomento de la Lectura?
Pues este es el tercer año. Empezamos un primer año probando a ver qué tal, y construimos un robot pictográfico para dar a conocer la transformación del lenguaje a pictogramas y que fuera más accesible para el resto de los niños. Uh-huh. Y este año, bueno, el año siguiente, como la experiencia fue súper chula en el primer año, pues seguimos, y este volvemos a repetir. No, vamos a seguir.
¿Sigue fomentando el Salón del Libro esa inclusión de todos los niños para fomentar la lectura con todos y no dejarse a nadie en el camino? Incluso el año pasado incorporaban espacios adaptados a personas con problemas de visión en colaboración con la ONCE. Así se consigue que todos aporten su granito de arena este año, con esa intención de que los niños sean quienes nos propongan el mundo que quieren para el futuro. ¿Ya se ha sacado alguna idea en el colegio?
Sí, este año nosotros vamos a presentar el proyecto, se llama Mecotrópolis, porque como somos el Colemeco, lo juntamos con la sociedad, y vamos, nuestro cole tiene un currículum propio en donde desarrollamos muchos aspectos de los chicos y de los niños que vienen al cole, y todo eso lo queremos trasladar al mundo que ellos quieren. Entonces vamos a construir una ciudad y que los niños vean, los niños que participan en el Salón del Libro, pues que vean dónde podemos encontrar cada una de las cosas que aquí desarrollamos, y todo eso adaptado con pitos. Este año también en ambientación, en el Salón del Libro, nos pidieron colaboración para adaptar todo el Salón del Libro con pictogramas, para que también fuera accesible a nuestros chicos.
Porque hablabas antes del pictograma, ¿sí? Y para quien no esté muy metido en el mundo del autismo, explícanos por qué esos dibujos favorecen el entendimiento por parte de las personas que tienen no sé cómo comentarlo, porque no es una enfermedad, pero los que tienen autismo, efectivamente. Uh-huh. ¿En qué les ayuda un pictograma?
Nuestros chicos son aprendices visuales. Lo visual en ellos permanece, y su comprensión es mucho más efectiva que la palabra. Entonces, es dejar accesible el espacio. Pictogramas son dibujos muy sencillos, con un fondo blanco, sin apenas detalles, para que la información que llegue sea lo más clara y lo más concisa posible. Muchas veces van acompañados, pueden ir acompañados de escritura o no. Y bueno, aún no fuimos al Salón del Libro, aún no sabemos cómo lo vamos a plasmar, pero bueno, los pictogramas serían eso. Y luego esto para ellos les es muy muy esclarecedor, pues tener todo adaptado en pictos para que ellos puedan tener información de primera mano, aunque se la digas verbalmente, apoyado visualmente es mucho mejor. No solo para ellos, los niños pequeñitos, sobre todo infantil, la información visual les es mucho más esclarecedora que cualquier otro tipo de información. Entonces va a mejorar para ellos, porque les va a llegar la información adaptada justamente a lo que trabajamos todos los días, pero para el resto les va a venir fenomenal.
Claro, que es un poco uno de esos casos en los que incluir a un colectivo de nuestra sociedad en el fondo redunda en el bien de todos, como hacer las calles, las ciudades, los edificios más accesibles, es más cómodo para todo el mundo, evitar escalones, por ejemplo. Es eso, un bien que redunda en todo el mundo, como el tema de los pictogramas, tener conceptos claros, como los problemas que podemos tener a veces de ir al baño y no saber ese símbolo, si es el de hombres o el de mujeres. Tenerlo claro a través de dibujos en el fondo es mejor para todos.
Claro, es que te evitas de estar preguntando, que tampoco es la cuestión, ¿no? Pero si tú tienes eso, pues justamente, pues la salida, o este es el entorno del cuentacuentos, o este es el entorno, no sabemos cuáles son los entornos que vamos a adaptar, pero poder acceder a la información antes de que te la digan, ya te digo, ya también para alumnado neurotípico y de infantil, que les puede venir fenomenal, a nuestros chicos saber que allí se va a realizar cualquier actividad ya solamente con ver el pictograma, les tranquiliza, saben perfectamente qué es lo que va a pasar. Entonces es algo que les va a generar seguridad.
Pues es parte del trabajo que están elaborando los alumnos del Colegio Osmecos de Bata, y que el próximo mes en el Salón del Libro, aquí en el Pazo de Cultura de Pontevedra, vamos a poder ver ya todos en una nueva edición de esta Feria de la Lectura, dedicada este año al mundo que queremos, que incluye también a los alumnos de Bata, como no. Hablamos de esto con su profesora, Marta Sotelo. Muchísimas gracias por este tiempo en COPE.
Nada, a vosotros.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8 menos 18 y 20 de la mañana. En Herrera en COPE, tu información local.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te informamos ahora 1:28 con Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y con noticias novedosas como que el Instituto Carlos Oroza está a punto de lanzar un proyecto de crowdfunding o micromecenazgo. ¿Cómo surge la idea? Pues ya te hemos contado, hablando del proyecto con la misión biológica, que el Carlos Oroza tiene un huerto escolar. Pues quieren potenciarlo y invertir en él a través de aportaciones económicas de voluntarios, que además tienen después una recompensa por ello. Es la noticia del día que nos ha ofrecido Electricidad Álvarez y de la que esperamos darte más novedades el lunes, que es cuando comienza la campaña.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Y ahora vamos a hablar de la propuesta de cambiar la gaviota del PP por otro pájaro. Es una propuesta además salida desde Pontevedra enseguida, solo en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra hasta las 2.
Y la verdad, hace algún tiempo que nadie escucha ya. Pides perdón y como el humo se va. Pides perdón sin intentar acertar.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía. Vamos a hacer aquí un alto en el camino para actualizarnos. ¿Qué es lo que está pasando en Pontevedra en un viernes como el día de hoy? Pues conocemos novedades en cuanto a la actualidad de la ciudad de Pontevedra con Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia. Pues hablamos ahora de la comparecencia que ha tenido lugar esta mañana del concejal de Infraestructuras, de Luis Bará, que se defendía por esas críticas que le decían que estaba dejando un poco sus funciones de lado aquí en el Concello de Pontevedra para centrarse en el Parlamento gallego. Pues bien, hoy ha presentado la actuación en el Puente del Burgo, una obra que se licitará este año para tenerla terminada en 2018. Se peatonalizará el puente, se sustituirá la barandilla al completo y se pondrán tres tipos de iluminación moderna que darán una imagen bonita a la ciudad.
Pues un cambio para el puente de Oburgo que sería una realidad en 2018. Eso es lo que ha presentado hoy el concejal de Pontevedra, Luis Bará, y al que vamos a escuchar hoy a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo. Ahora, te lo habíamos prometido, hay que hablar de gaviotas y de muchos más temas con más actualidad política.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Repaso a la actualidad ahora que hacemos con el presidente del Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia.
Hablamos hace unos minutos, sabíamos que esa iniciativa de sustituir la gaviota del logo del Partido Popular ha salido de Pontevedra. Empezamos, antes de adentrarnos en la actualidad del ayuntamiento propiamente, en esa previa del Congreso Nacional de los Populares, en el que se van a debatir muchas cosas, pero una de ellas va a ser eso, si la imagen que sale en el logo del partido es una gaviota o no. ¿Serías favorable de cambiarla? ¿Eres de los del charrán, el albatros?
Pues yo soy partidario. Además, tengo que decir que quien presenta esta enmienda es un gran amigo mío, que es el concejal de Pontevedra, César Laval, y con bastante vista, pues el partido ha aceptado su enmienda, sobre todo pues para dejar claro cuál es la imagen del partido, ¿no? Que no es una gaviota, sino que es ese albatros, que es un ave pues mucho más elegante y sobre todo que nos gusta más, ¿no? Y yo, vamos, lo suscribo como anécdota, que yo no voy a poder asistir al Congreso por temas personales, que me alegra que la enmienda que presenta César fuera aceptada y que la vaya a defender él pues al plenario de todo el Congreso Nacional.
Él propone el albatros, pero el diseñador del logo dice que era otra especie, un charrán que se parece un poco más a la gaviota, que dice la leyenda, no sé si es verdad, ya no le podemos preguntar, que fue Fraga el que dijo, me gusta el de la gaviota.
Sí,
y por eso se puso así.
Y también cuenta la leyenda que lo hizo como un guiño a Galicia.
Claro.
Y bueno, pues sin faltar a la leyenda, que en este caso pues se le atribuye a Fraga, que se pueda mantener eso. Y nada, pues yo lo respaldo absolutamente y me gustaría pues bueno que fuera aceptada por todo el plenario sin causar polémica y que quede clarificado de una vez por todas.
Pues ahí queda la opinión del líder de los populares en Cotobade, Jorge Cubela, que hablamos ya de propiamente el ayuntamiento. ¿Cómo se va recuperando Cerdedo Cotobade del temporal?
Bueno, pues prácticamente lo que depende del ayuntamiento, que es la red viaria y las instalaciones municipales, todas las incidencias están solucionadas, puedo decir que totalmente, y lo único, pues bueno, asistiendo y tratando de colaborar y asesorar pues a las entidades privadas y a los vecinos que han tenido problemas y desperfectos, y pues como pudisteis ver esta semana que nos acercábamos a la empresa Celso Míguez,
sí,
pues para tratar de ayudarles. Y era principalmente pues eso es lo que le queda pendiente. Del resto pues lo típico, árboles caídas, algunos problemas en carreteras municipales. Hemos atendido también, hemos actuado en carreteras que no son de nuestra titularidad, pero por evitar problemas de seguridad y por estar en el propio terreno y nos estamos recuperando. Hemos hecho pues esfuerzos en estos días muy grandes porque hemos invertido mucho. Esperemos pues que se puedan facilitar líneas de ayudas a través de la Diputación y de la Xunta para los que hemos sufrido mayormente estos temporales. y nada, pues todos los años habrá problemas climatológicos, pero la verdad es que este temporal ha sido muy duro. Hubo fuertes vientos y ha causado numerosos problemas.
Uh-huh. Y hablabas de esas posibles ayudas, porque, por ejemplo, Pontevedra lo cuantificaba, van a ser más de 2 millones de euros los que se gaste el ayuntamiento en volver a la normalidad. Es un ayuntamiento como Pontevedra, que para otros más pequeños pues afecta mucho al presupuesto municipal. La Diputación por ahora no ha hablado de ayudas. ¿Confías en que lo vaya a hacer?
La Diputación no va a hablar ni va a hablar. Estamos viendo en estos 2 años cómo están eximiéndose de todas sus competencias. Las asociaciones ni las reciben ni las atienden. Los concellos pues tienen esa línea de plan concellos y nada más, y bueno, pues yo me acuerdo del último año de Rafael Uzán, en el 2015, que había pues en ese momento el plan de obras y servicios, que ahora se llama plan concellos, y sacó una línea mayores con la justificación de los temporales de invierno, y por lo tanto pues es algo que se podría hacer ahora perfectamente, pero doy por seguro que no lo van a hacer, porque no es el estilo de la nueva Diputación, y ellos entienden que la están vaciando de contenido. Vemos como el parque de maquinaria, que era la primera joya que tenía la Diputación de Pontevedra, que asistía a los ayuntamientos en estas épocas tan duras, y como simplemente pues han actuado en las vías provinciales, y por lo tanto pues bueno, más nos vale a los ayuntamientos solucionar nuestros problemas sin esperar a ellos, porque no, yo ya vamos, caí de la burra hace bastante tiempo, y lo que espero es que pasen estos 4 años rápidamente para poder recuperar la Diputación.
Uh-huh. Estará pendiente y se lo podrá transmitir también ese deseo, aunque los dirigentes de la Diputación son conscientes de esa demanda de los ayuntamientos de ayudas por los desperfectos del temporal, pero han pedido una reunión con el diputado de Movilidad, con Uxío Benítez, para hablar tanto el Concello de Alhama como el de Cerdedo Cotobade de la carretera a Escuadra Caroy, que los une a los dos ayuntamientos. ¿Qué necesidades tiene?
Sí, pues le hemos pedido la reunión al diputado del área competente. Ya excusamos de pedírsela a la presidenta de la Diputación, porque con todas las entrevistas que le llevamos solicitadas no nos ha atendido ninguna vez. Por lo tanto, sí que yo puedo decir que tengo una buena opinión y una buena consideración de Uxío Benítez, y estoy seguro de que nos va a atender como a mí ha hecho siempre en estos 2 años. Y le queremos exponer pues la situación de la carretera que une Caroy con La Lama, que es una carretera provincial, pero que tiene una plataforma prácticamente de 3,50 metros. Es un camino, ¿no?, y por el que circulan numerosos coches y vehículos como camiones, que justamente en una curva entre Barbeira y Fraguas pues se quedan anclados allí, no pueden girar porque no hay un trazado bueno, y lo que queremos es exponerle la necesidad de que se pueda acometer un proyecto de mejora, que es súper necesario, no es ya un capricho político ni nada, es muy necesario. El alcalde de La Lama siempre ha priorizado esta carretera. Este problema está en el término municipal de La Lama, pero une con Cotobade, en este caso con Cerdedo Cotobade, y también pues vamos a dar nuestro apoyo a esta petición. Uh-huh. Y yo pues apelo al diálogo. Hemos enviado una carta vamos pues para solicitarle esa reunión a Uxío Benítez, que estoy seguro que nos va a convocar, y esperamos pues obtener una solución o una vía de colaboración con su departamento.
Uh-huh. Pues esperando a que se dé un paso en ese asunto. Lo que ya prácticamente está hecho, falta construirlo, es el centro de recuperación de fauna silvestre que se va a instalar a partir de ahora en Cotobade. ¿Qué beneficios va a tener para el ayuntamiento?
Hombre, pues
¿y para la fauna?
Pues fijaos, ¿no?, en lo que repercute un centro que va a tener una dimensión provincial, que se sitúe en nuestro ayuntamiento. A esto quiero sumar pues bueno, que ha sido un compromiso que se va a ejecutar, y nada mejor que hacerlo a través del Diario Oficial de Galicia. Y hombre, ¿en qué repercute y repercutirá que el centro de recuperación pues se instale en nuestro ayuntamiento? Pues se consigue ubicar un centro de referencia provincial en nuestro ayuntamiento, respalda el impulso del nuevo ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, por supuesto, nos sitúa conjuntamente con la piscifactoría como el centro logístico y operativo de este futuro gran complejo, que ni más ni menos pues son unas nuevas instalaciones de 800 metros cuadrados. Va a ser el centro de trabajo de unas 15 personas que van a tener su entrada y su salida desde Carballedo. Va a ser una dinamización económica para la zona. Una inversión muy importante de 700.000 euros. Y sobre todo, pues bueno, desde el punto de vista medioambiental, una apuesta por la conservación de nuestra naturaleza y de nuestras especies animales y su protección y recuperación. Es un proyecto muy bonito, ¿no? Y sobre todo queremos que se pueda también darle la dimensión educativa de que centros escolares puedan venir a través de excursiones a conocer las futuras instalaciones, porque es muy importante, ¿no?, concienciar y educar. Y vamos a hacerlo desde Cerdedo Cotobade y, por lo tanto, pues un orgullo y un logro histórico para nuestro ayuntamiento.
Pues está licitada ya la obra, se va a contratar para que se empiecen ya con las obras para construir este centro de recuperación de fauna silvestre que se va a instalar en Cotobade y del que hemos hablado, además también de más fauna, como esa polémica gaviota del Partido Popular, con el presidente del Ayuntamiento Cerdedo Cotobade. Jorge Cubela, muchísimas gracias por este tiempo en COPE.
Muchas gracias a COPE, como siempre.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Reservamos unos minutos para pararnos un poco a pensar porque el lema de En Manos Unidas en este año en su campaña nacional contra el hambre es: el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida. Nos puede hablar de eso la delegada en Pontevedra de Manos Unidas, Luisa Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Se celebran estos días el Día del Ayuno Voluntario. En concreto, hoy tenéis todavía actividades en este sentido. Primero, si queremos participar y acercarnos un poco más a ese lema que promueven Manos Unidas, ¿dónde podríamos encontrar actividades?
Pues no, se nos han ofrecido las actividades en la parroquia de Santa María, aquí en Pontevedra. Tendrán la lectura del manifiesto. Es una manera de tener presentes a esas personas que más lo necesitan, ¿no? Entonces, si alguien se quiere acercar por allí, también para conocer los proyectos que tenemos y escuchar lo que se hace y lo que hace falta hacer. Luego, en Cangas, también en la parroquia de Santiago de Cangas, ahí sí tendremos una cena solidaria, pues a favor de estos proyectos, ¿no? Nos reuniremos ahí con las personas, ya se vendieron bastantes folletitos para la participación, es decir, gente que quiere colaborar, y pues ahí estaremos a la noche, si Dios quiere, apoyándolos también.
Claro, porque todas estas actividades que organizáis forman parte, es un pequeño grano de arena de todo el trabajo que hace Manos Unidas para luchar contra el hambre en el mundo. Pensando en lo que vais a conseguir este año, ¿qué habéis podido conseguir? ¿Qué proyectos han salido adelante con lo recaudado el año pasado?
Pues sí, gracias a esto y a los socios, que los socios son las personas que de manera periódica nos apoyan con una cantidad, luego están estas cenas solidarias, luego están otros eventos, a veces pues durante el año el grupo Adume también nos apoya con eventos de teatro, el bocadillo solidario, que también hay colegios que por ejemplo el Colegio Salvador Moreno también tendrá eso y nos está promocionando muchísimo, y con todo eso pues se puede cambiar la vida de muchas personas. Aquí en la delegación de Pontevedra, con lo del año pasado, pues hemos escogimos tres proyectos porque según nuestras posibilidades. Tenemos un proyecto de mejora en una clínica pediátrica en Etiopía, donde ampliar la construcción de un comedor y una cocina, con unos beneficiarios de 125.000 beneficiarios, es decir, se trabaja para mucha gente. A lo mejor con poquito que pongamos podemos cambiarle la vida a muchas personas, ¿no? Luego en la India tenemos otro proyecto de reparación de un internado para niños tribales con unos beneficiarios de 6.500. Y en Malawi, el programa de apoyo a 450 agricultores. Como ya sabemos, Manos Unidas trabaja mucho en lo que es la agricultura sostenible, ¿no? Enseñar esa manera de respetar el medio ambiente. Y aquí los beneficiarios vendrían siendo unos 2.700. Entonces, pues, esto es lo que se ha podido hacer con lo recordado en la campaña anterior, plantándole, sembrando, que el año anterior era plántale cara al hambre, siembra. Entonces sembramos estas pequeñas semillas que pienso que dan muchos resultados.
Y que van encaminados en las cuestiones esenciales para Manos Unidas, como sería, como decías, el compromiso con una agricultura respetuosa con el medio ambiente, sí, que asegure el consumo local. También la lucha contra la especulación alimentaria o el desperdicio de alimentos. En los países desarrollados, ricos, ¿cuántos alimentos tiramos a la basura?
Pues esta realmente fue lo que nos llevó al lema de este año. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Uh-huh. Parece como una especie de contradicción, ¿no? Porque si buscamos acabar con el hambre, realmente lo que se necesitaría sería más comida. Pero tenemos unos datos bastante impactantes que nos llevaron a esta reflexión. Y los datos son, si 795 millones de personas pasan hambre, viene siendo casi una de cada nueve, y un tercio de nuestros alimentos acaban en la basura y se produce lo suficiente para alimentar casi el doble de la población mundial, entonces quiere decir que no es un problema de alimentos, es un problema de distribución, de tirar alimentos a la basura o de apoyar a la economía, a la agricultura de cercanía, a eso, buscar alimentos de temporada, de cercanía, que no haya necesidad de desperdiciar tanto en el trayecto.
Es uno de los puntos sobre los que nos hace reflexionar Manos Unidas, de que algo estaremos haciendo mal y de que por lo tanto no se necesita más comida sino más gente comprometida. Gente comprometida como la misionera india que habéis traído este año a Pontevedra. Cuéntanos, Ansi Bruno, ¿a qué se ha dedicado en los últimos años?
Ansi Bruno, efectivamente, esa gente comprometida es la que apoya a esas otras personas tan, tan necesitadas. Pues ella estuvo aquí apoyándonos, dando su testimonio realmente, eso es lo que viene, a decirnos que sí se hacen cosas, que sí se le cambia la vida a muchas personas, pero que realmente aún podemos hacer más. Esta chica, que es una chica, es muy joven, tiene 34 años, ella es hindú, es decir, uh-huh, nació en la India, es de familia de la India, pues ha vivido allá toda su vida, ¿no? Ella misma nos decía que hasta los 18 años que estuvo en, pues se sintió protegida, querida, amada por sus padres, que nunca le faltó nada, ¿no? Pero a los 18 años entró a la congregación de las hermanas de Santa Ana de Chennai y dice, allí fue donde vi otro mundo. Dice, bueno, nos ha narrado de, dice, yo había escuchado a la madre, que la madre Teresa recogía niñas de la basura. Dice, pero nunca había tenido una conciencia real.
Le parecía exagerado, que no podía ser verdad.
Dice, nunca lo había pensado ni reflexionado. Dice, pero es que cuando yo lo vi, dice, yo lloré. Entonces, bueno, dio su testimonio así, de esa manera tan real e impactante, ¿no? Ellos trabajan allá mucho como orfanatos, realmente se dedican a eso, ¿no? Porque ella nos hablaba de que allá existe el problema de las castas, ¿no? Sí. Y están los de la casta más baja, que son realmente muy vulnerables. Pero dentro de estas castas, de la más baja, la más vulnerable precisamente son las mujeres y las niñas. Entonces nos habla de ese compromiso con las niñas, recogiéndolas en orfanatos, donde allí dice, por lo menos se le da de comer una vez al día. Y si podemos, pues se le da una buena preparación o una buena manera de que su vida cambie, de que tengan otra vida, de que no sean esas personas descartadas, las del descarte, nos decía el Papa Francisco.
Pues con esa bofetada de realidad que nos ha dado la misionera india Ansi Bruno estos días en Pontevedra, traída gracias a Manos Unidas, que llama nuestra atención sobre cambiar nuestros hábitos, tomar conciencia, en este caso, sobre el hambre en el mundo, para que, entre otras cosas, dejemos de desperdiciar alimentos que acabamos tirando a la basura. Es el trabajo que hace la delegación de Manos Unidas en Pontevedra, representada por Luisa Fernández. Luisa, muchísimas gracias por hacer con nosotros esta reflexión.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta difusión y pues ahí queda nuestro compromiso, a ver si logramos acabar con el hambre en el mundo.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Clarifica tu agenda cultural y de ocio en Mediodía en Pontevedra.
Cita Coteatro en Pontevedra. Damán da Sociedade Cultural e Deportiva de Mourente. Mañá nos leva de Furanchos. A compañía Ibuprofeno Teatro preséntanos a obra O Furancho. Fálanos de la Santiago Cortegoso. Santiago, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
As historias dos furanchos, eu penso que dan para moito que falar. Que nos ides contar, no vos solo ureiro particular?
Pois a verdade é que a obra chamase Furancho e fala moito de viño. As actrices falan moito de viño, moito de pipotes, de embotellar e todo iso, pero realmente é toda unha metáfora. Do que máis se fala é de teatro, do que nos facemos, da cultura galega, da situación da sociedade galega actual, de moitos temas, todo así cun pouco do disfraz do viño, do Furancho, ¿no? Esa cousa rudimentaria, así como un pouco estética cutre, agroglamour, chamañelas, ¿no? esa cousa, ¿no? Fora para un pouco falar da situación da cultura galega, do teatro en particular, aquí o que facemos nós. Que tamén estamos nunha situación bastante precaria, moi difícil, ¿no? Facer cada ano o viño novo, é dicir, estrear espectáculos.
Pois sí, ademais entón son dúas protagonistas, dúas personaxes que se centran a falar da situación do teatro en Galicia. Son, polo tanto, dúas mulleres que non falan de homes nin de amor. É tamén unha reivindicación particular, como se facían a galas dos Goya, de máis personaxes femininos.
Sí, home, obra... Nos non quixemos en ningún momento, nos plantexamos facer algo feminista ou algo así. Si feminino, Marián e Isabel son unha parella de clown que levan moitísimos anos facendo xuntas cousas, ¿no? Presentando galas, facendo espectáculos de teatro, espectáculos de clown. E en ningún momento se reivindica nada da muller por en sí mesmo, que as dúas sexan dúas mulleres fortes que se buscan a vida, que non necesitan de ningún home, en ningún momento se fala do amor, nin de que necesiten estar en ninguna relación. Quero decir, son dúas mulleres moi liberadas, moi fortes e moi autónomas, non? Iso é mesmo de todo, non se necesita falar máis. A verdade é que non seguín a Gala dos Goya, estou un pouco desconectado porque hai moito traballo, funcións, etc., e non seguín moito, pero sí que no audiovisual é unha reivindicación que ademais é super evidente, non? Porque as cifras son moi 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 claras, non? A nivel de mulleres directoras, de papéis femininos, non? En cantidade e calidade, eu creo que no teatro pasa un pouco igual. Tampouco queremos arranxar ninguna situación nin nada, pero sí que con naturalidade pois facemos unha obra con dúas mulleres aí defendendo unha obra durante casi unha hora e media e nada, estupendo, claro que sí.
Sobre o teatro, que dixo do que se vai falar, que melloras necesitaría de se agora alguén nos estivese a escoitar, que tivese esa variña máxica para solucionalo?
Buf, isto poderíamos estar aquí toda a mañá falando.
Está para unha hora de función, de polo menos, non?
Claro, son moitas cousas, son moitos axentes, as institucións, o propio tecido teatral. Home, creo que, en xeral, os que fomos tirando un pouco do teatro somos os membros da profesión, non? Os teatreiros, as compañías, claro. Tiramos moitísimo teatro, históricamente, ademais, non? Os que empezaron, non? Que xa son un pouco maiores que nós, levantaron todo o sistema teatral que necesita da outra parte das institucións, das administracións, tanto municipais como autonómicas, para manterse, para tirar, para que o que nos facemos chegue o público en condicións. Hombre, sin perder de vista autocrítica, que nosotros también deberemos mejorar en cosas, ofrecer productos vos y ser más rigurosos, no digo que no. Pero, claro, necesitamos también que la otra parte pues haya una aposta decidida. Muchas veces yo creo que hizo falta.
Uh-huh. Sobre a cita de Mourente, a 8:30 será mañana sábado, allí en la Sociedad Cultural Deportiva, esta representación que es de entrada de balde, ¿o no?
Non é de balde, vale 6 € a entrada.
Uh-huh.
Para público xeral e os socios da sociedade 4 €.
Ajá. Tamén outra reivindicación, non sei se o ves así, ou unha das eivas do audiovisual, do teatro tamén en particular, cando está subvencionado, ás veces non se valora como merece, que 6 € por unha entrada é un prezo non habitual sempre, pero que é un mínimo para manter esa calidade.
Sí, é moi barato, o cine é máis caro, calquera cine é máis caro. Que a iso, nos estamos, creo que toda a profesión, en contra de que as funcións sexan gratis.
Uh-huh.
Creo que, ainda que sexa pouco, o público debe pagar, iso non quita que sexa subvencionado. Se nos poñemos a falar de subvencións, hai moitísimos sectores industriais que están moito máis subvencionados que a cultura, moitísimo máis. O que pasa é que hai o mito, non, de que os da cultura vivimos da subvención, se non é así. Temos unhas axudas públicas bastante máis pequenas que moitos outros sectores, pero tamén se necesita que un pouco o público e a propio, falando en términos, económicos, ¿no?, un pouco a demanda, o consumidor tamén, que un pouco pague tamén, ¿no?, o que nos estamos facendo. Son moitas cousas, é moi complexo, ¿no?, pero...
Claro, era un pouco iso, darlle valor, que as cousas non as pagamos directamente, tampouco as valoramos sempre. Ás veces nos parece, pois, pasa en moitas outras cousas que son gratis, as carreiras, por exemplo, que son gratis e tampouco se valora o esforzo que supón para un concello, para unha entidade, leválo adiante. Se facemos entón a ficha para estar preparados para a cita de mañá, falamos dunha comedia reivindicativa?
Sí, eu creo que é unha boa definición. É unha obra moi cómica, son unha parella de clowns, de payasas, son situacións hilarantes, situacións absurdas, ¿no? Elas traballan moito na clave de clown, ademais moi energético, teñen moita enerxía, bailan, fan números sketch, agora divides así de alguna maneira en sketch, ainda que hai un fío argumental que vai unindo todo, pero hai toda unha reivindicación de fondo, de principio a fin, na propia historia, e tamén en cada sketch, en cada escena, e tamén moita reivindicación, moito contido político, social, moito... Así, son descarnio, digamos, un español de descarnio. Se meten moito con todo o mundo. Con todos, ademais, non queda ninguén atrás.
O Furancho, mañá en Mourente, unha obra de teatro que poderemos ver a partir das 8:30 da tarde por un prezo de 6 €. Tedes pechadas xa máis representacións na zona de Pontevedra?
Na zona de Pontevedra temos en Vigo o 7 de abril.
Uh-huh.
Logo, outro que hai non é tan preto de por aquí. Onde estivemos en Monforte, que tamén é longe. Pero sí, por
bueno, percorrendo toda Galicia, pouco a pouco, achegando esta obra que, polo tanto, debemos aproveitar que chega a capital do Lérez, co Furancho da compañía Ibuprofeno Teatro, Santiago Cortegoso. Santiago, moitísimas gracias por avanzarnos un pouquiño do argumento que veremos mañá.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y así vamos cogiendo fuerza para empezar este fin de semana que tenemos por delante, que además, según las previsiones, aunque pueda caer alguna gota en lo que queda de día, hasta el domingo por la noche no esperamos que vuelva a llover. Así que nuestras recomendaciones también es de que disfrutes al aire libre del fin de semana y que vuelvas también con las pilas cargadas para el próximo lunes. Ya sabes que empezamos la semana aquí en tu COPE más próxima con ofertas de empleo, entre otros muchos más temas, unos temas que te vamos a contar como cada día, de 1 a 2 del mediodía, aquí en Mediodía en Pontevedra, porque ahora ya es tiempo de actualizar más información. ¿Qué está pasando en España? ¿De qué se habla en todo el mundo? Pues de eso te lo contamos ahora de la mano de José Luis Pérez, que entre otras cosas se habla, como te decimos, de cambiar la gaviota tradicional del logo del Partido Popular. La propuesta sale de Pontevedra y a las 2 y 20 de la tarde ahora hablamos y conocemos, podemos escuchar de voz de su impulsor a qué se debe ese cambio que propone. Será uno de los temas que se trate en el Congreso Nacional de los Populares, que ha comenzado ya en Madrid, y desde Pontevedra también tenemos mucho que decir. A partir de las 2 y 20, más información ya con Pablo Romero. Ahora solo nos queda desearte feliz fin de semana.
Las dos, la una en Canarias.